Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro estudio, vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiarla. Te pedimos que sea de edificación para todos, que nos ilumines para entenderla y pues gracias, Señor, por este momento que podemos pasar juntos. Y oramos por todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a comenzar con nuestro estudio. Hoy vamos a estudiar Gálatas capítulo 3. Versículos 21 al 29, si tienen por ahí sus Biblias, pues acompáñenme ahí a buscar Gálatas capítulo 3, 21 al 29. Gálatas 3, 21, es nuestro pasaje de esta mañana, comienza con una pregunta, dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Sabemos que la respuesta inmediata a esta pregunta, pues es que no, la ley no es contraria a las promesas de Dios. Si la ley no está en contra de las promesas de Dios, entonces la pregunta importante es cómo se relacionan la ley y las promesas de Dios, cómo se relacionan entre sí estas dos cosas. Y esta relación entre la ley y la promesa es la verdad espiritual en la que nos vamos a enfocar esta mañana. Pues antes de comenzar con el pasaje y hablar un poquito más, déjenme darles una ilustración sobre esta relación entre la ley y las promesas de Dios. Con los cambios que hemos estado experimentando, pues con mi trabajo, pues últimamente he tenido que participar en muchas videoconferencias en estas últimas semanas. Y esto ha sido algo completamente nuevo para mí. El problema es que durante una videoconferencia mi cámara me puede revelar muchas cosas, muchas fallas en mi apariencia de las que nunca me había preocupado antes. Si tengo el cabello parado, si tengo una mancha en mi ropa, si estornudo, pues nunca me había visto estornudar y pues ya ahora sé cómo estornudo, pues todo se ve ahí en el video. La cámara es bien efectiva para mostrarme los problemas de mi apariencia, pero la cámara no puede arreglar ninguno de esos problemas. ¿Qué pensarían de mí si me vieran cepillando el cabello con mi cámara? Pues mejor no me digan ni qué pensarían, ¿verdad? Pues la ley hace lo mismo. Es bien efectiva para revelarnos que somos pecadores, que somos incapaces de ser justos por nuestra cuenta, pero no puede librarnos del pecado ni hacernos partícipes de las promesas de Dios. El único remedio contra el pecado y la única vía a las promesas de Dios, pues es la fe en Cristo. Entonces, si la intención de la ley es revelar el pecado, pero no puede resolver el problema del pecado, ¿por qué insistimos en usar la ley como un medio para justificarnos delante de Dios? Y si la ley de Dios no puede hacernos participantes de las promesas de Dios, ¿por qué nos gusta pensar que sí pueden? Pues al igual que con todas las ilustraciones, la que yo les acabo de ofrecer tiene limitaciones. La verse menos guapo en la cámara, descubrir un problema con un peinado, pues no es gran cosa. Pero morir separado de Cristo, sabiendo que eres un pecador, que es lo que hace la ley, esa sí es la peor de todas las tragedias. Pues vamos a comenzar a leer nuestro texto, ahí en Gálatas 3, 21 al 29, lo tienen allí delante en la pantalla, dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por medio de la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la fe ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Pues nuestro plan de estudio de esta mañana es muy sencillo. Primero vamos a pasar un tiempo entendiendo la pregunta y pienso que esto va a ser la mayor parte del estudio, entender qué es lo que Pablo está preguntando aquí. Y la segunda parte del estudio, pues vamos a responder a la pregunta que tenemos delante, ¿verdad? La pregunta es, si las promesas de Dios, si la ley es contraria a las promesas de Dios. Y antes de comenzar a ver la pregunta, quería compartir con ustedes tres errores que yo estaba cometiendo al tratar de responder esta pregunta. Pues el primer error que cometí, lo único, mi razón para decirles esto es para pues ayudarles a entender un poquito el proceso de cómo podemos y podemos malentender a veces lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque este es un pasaje con el que realmente luché y pues estos son algunos de los errores que cometí. Mi primer error pues fue tratar de responder con prisa. Este es un problema común con los niños. Algunos de mis alumnos de primaria, por ejemplo, pues cometen este error muchas veces. Cuando yo hago una pregunta en el salón, antes de terminar la pregunta, la mayoría levanta la mano lo más rápido posible para responder primero. Y los otros pues a veces dejan escapar la respuesta sin ni siquiera levantar la mano. Y por lo general nadie responde bien cuando tiene prisa. Y si yo les hago una segunda pregunta a los niños y les digo por qué sí o por qué no a una pregunta que hice antes, pues ya casi nadie sabe responder. Cuando yo leía esta pregunta, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Pues mi primera respuesta era rápida y fácil. Pues no, ¿verdad? La ley no es contraria a las promesas de Dios, pero la segunda parte de la pregunta, ¿por qué no? Es más difícil porque esta segunda pregunta se vuelve muy personal. Esta pregunta involucra mi uso de la ley como cristiano. Y para entender por qué la ley no está en contra de las promesas de Dios, es también bien importante entender cuál es el propósito principal de la ley. Pues, haciendo un poco de investigación, resulta que los creyentes han tenido muchos puntos de vista diferentes por muchos siglos con varias respuestas acerca de cuál es el uso de la ley para el cristiano. Por ejemplo, Martín Lutero creía que el propósito principal de la ley era reflejar nuestro pecado, pero también creía que la ley tenía un propósito para la preservación y la promoción del orden civil. Él decía que es el verdugo lo que le impedía pecar, el miedo al verdugo, ¿verdad? Lo que le impedía convertirse en un criminal. A Juan Calvino estaba de acuerdo con Lutero que el propósito principal de la ley era revelar el pecado, pero también creía que tenía el propósito de animar a la obediencia. Él decía que la ley era como un látigo en las espaldas de un burro. Pues Lutero ya no estaba de acuerdo con Calvino en este segundo punto, y otro señor que se llamaba Zacarías Ursino, que escribió un catecismo que algunos cristianos aún recitan en nuestro día, hacía una pregunta en este catecismo y decía, ¿de dónde conoces tu miseria? Y la respuesta que se recitaba era de la ley de Dios. Entonces, si bien ha habido desacuerdo para otros usos de la ley en general, lo que es común aquí, lo que todo creyente en Cristo que estudia la Biblia está de acuerdo, es que el uso principal de la ley es para revelar el pecado. Y hoy va a ser también este nuestro enfoque, no vamos a meternos en la discusión de todos los diferentes usos que puede tener la ley, pero vamos a aprender su propósito principal. Así que pues este fue mi primer error, ¿verdad? Al tratar de responder esta pregunta me apresuraba y no estaba considerando el porqué y no estaba considerando pues todos los ángulos que puede tener esta pregunta, ¿verdad? El segundo error que cometí cuando estaba estudiando este pasaje y estaba respondiendo a esta pregunta era conformarme con una respuesta intelectual. A veces cuando me da, pues tengo problemas con alguna pregunta, yo me siento un poquito mejor si puedo encontrar una respuesta pues muy intelectual. Entonces lo que hice fue tratar de encontrar categorías para definir esta pregunta. Empecé a pensar y me di la tarea de definir qué clase de pregunta era. Pues tal vez esta es una pregunta retórica o hipotética, ¿verdad? Y una vez que me decidí por una categoría, pues me sentí mejor y pues más inteligente que antes. Pero el problema es que este ejercicio intelectual no tuvo ningún efecto espiritual. Si ustedes desean asignar una categoría a esta pregunta, permítanme sugerirles que esta pregunta es una pregunta espiritual. Es una pregunta que está diseñada para enseñar verdad y para hacernos pensar en los medios por los cuales tú y yo procuramos nuestra comunión con Dios. La pregunta que realmente nos debemos hacer es ¿por qué Dios incluye esta pregunta en la Biblia? Debemos de entender qué es lo que Dios quiere cambiar en nosotros cuando leemos una pregunta como esta, qué es lo que Dios quiere explorar en nuestros corazones. Mi tercer error fue pensar que ya me sabía la respuesta a esta pregunta, pues ya leí el pasaje tantas veces, ya sé de qué se trata, y resultaba que mientras más meditaba en esta pregunta y en la respuesta que Pablo nos da, más me daba cuenta y más aprendía sobre mi propia tendencia de dar una respuesta errónea a la pregunta. No porque fuera lo que Pablo decía, sino porque la pregunta no estaba siendo respondida como yo quería que Pablo la respondiera. Cada vez que leía, ¿está la ley en contra de las promesas de Dios? Pues yo respondía, pues por supuesto que no. Pero la verdad no entendía su relación. Yo seguía pensando, si la ley no está en contra de las promesas de Dios, pues entonces tiene que ser un complemento de las promesas de Dios, entonces tiene que ser pues algo más que nos ayuda a acercarnos a las promesas de Dios. Y en estas dos respuestas que yo estaba dando, porque pensaba que ya sabía la respuesta, pues yo me estaba equivocando. Entonces aquí está la pregunta una vez más, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Y para responder esta pregunta, me gustaría ver la pregunta más bien bajo el enfoque de estas tres perspectivas. Y esto va a evitar pues que cometamos errores como los que les había comentado hace unos momentos. La primera respuesta, la primera parte importante de esta pregunta es, ¿qué significa esta pregunta en el contexto de la epístola a los Gálatas? Cuando alguien en la iglesia de Galacia, ahí de los Gálatas, leí esta pregunta, pues ¿qué significaba? ¿Por qué esta pregunta era importante para ellos? Pues para entender el contexto de Gálatas, vamos a ver algunas declaraciones que el apóstol Pablo ha hecho acerca de la ley y acerca de la gracia, o acerca de la ley o acerca de las promesas, como lo estamos viendo aquí. En Gálatas 2, capítulo 2 y versículo 16 dice, sin embargo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuántas veces dice este versículo que nadie puede ser justificado por las obras de la ley? Pues en un solo versículo dice tres veces que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Gálatas capítulo 2 y versículo 21 dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. La ley hace vana la fe, hace vana la justicia que Dios ofrece por gracia. Y si la ley pudiera ser cumplida, dice aquí, pues que Cristo hubiera muerto en vano realmente. Gálatas 3, versículos 2 y 3, dice, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas ahora a terminar por la carne? Entonces vemos aquí que por las obras de la ley nadie puede recibir el Espíritu Santo y nadie puede continuar en la vida cristiana siendo guiado por el Espíritu si está pretendiendo que puede cumplir la ley. No puede uno empezar lo que el Espíritu empezó, no lo puede uno terminar con sus propios esfuerzos por la carne. Gálatas 3, versículo 11 dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Entonces vemos que la ley también hace nula la fe. No podemos tenerlo de las dos maneras, o uno vive por fe o vive por medio de la ley. Y como cristianos nosotros vivimos por fe, no vivimos por medio de la ley. Entonces, para ver el segundo punto, en el contexto de la audiencia original, en los versículos que acabamos de leer, pues Pablo está afirmando que la ley no puede entregarnos la promesa. La ley no puede darnos la vida o la justicia que Dios requiere. Solo Cristo puede entregar la promesa, la vida y la justicia que Dios requiere por fe. Y en el contexto de esta epístola, Pablo está anticipando una objeción o un pero de su audiencia a través de esta pregunta. Y pues tal vez lo que estaba pensando los judíos ahí es, Pablo, estás diciendo que la ley es contraria a las promesas de Dios. Y en el contexto de la audiencia original, si ustedes fueran judíos o si hubiéramos vivido toda nuestra vida poniendo todo nuestro esfuerzo para seguir la ley, para agradar a Dios, pues ¿cómo te sentirías acerca de todo lo que Pablo ha estado diciendo? Pues Pablo, ¿cómo puedes hacer que la buena ley de Dios, que Dios nos dio, se oponga a las promesas de Dios? ¿Acaso no hemos seguido la ley como la regla de nuestra vida durante tantas generaciones? ¿Y ahora nos estás diciendo que no podemos recibir la promesa a través de la ley? Así que con estas perspectivas en mente, lo que vamos a ver es la forma en la que Pablo responde a esta pregunta. Y la pregunta que quiero que nos hagamos aquí es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? En el contexto de lo que dice Dios aquí, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos? Esta va a ser la pregunta que va a guiar el resto de nuestro estudio. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos de esta pregunta? Cuando pensamos en las promesas de Dios, en nuestra justicia delante de Él y la vida que Él nos ha dado, ¿dónde encaja la ley en todo esto? ¿Es la ley la regla de vida para nosotros como cristianos? ¿O es acaso la ley un complemento a las promesas de Dios? ¿O la ley de plano pues está fuera de contexto, no tiene nada que ver con nosotros? Esta es una pregunta bien importante. Porque la manera en que respondamos a esta pregunta determina cuatro cosas. Determina la forma en la que estamos viviendo la vida cristiana. Determina la forma en la que estamos intentando agradar a Dios. Determina la forma en la que nos vemos a nosotros mismos en comparación con los demás dentro y fuera de la iglesia. Y nuestra perspectiva de la ley determina la forma en la que usamos la ley de Dios. Pues esta es la pregunta que Pablo está haciendo y ahora vamos a empezar a ver la respuesta. Vamos a estudiar el pasaje y vamos a ver cómo Pablo responde a esta pregunta. Vamos a hacer algunas observaciones y luego vamos a hacer algunas conclusiones al final. Versículo 21 dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Y la respuesta inmediata de Pablo es, de ningún modo. El sentido aquí es que esta pregunta es absurda. Pablo responde de la misma manera, de la misma manera a la famosa pregunta que tenemos en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pues de ningún modo. La segunda parte del versículo 21 y 22 es importante para entender el resto de nuestro texto. Vamos a observar cuatro cosas acerca de la ley. Lo primero que observamos en el versículo 21 es que la ley no puede dar vida. Fíjense lo que dice ahí en la segunda parte del versículo 21. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia hubiera dependido de la ley. Entonces la ley no puede dar vida. Y también vemos ahí que la ley no puede declarar a nadie justo. Nadie puede depender de la ley para sentirse o para hacerse justo delante de Dios. En el versículo 22. También observamos que la ley es efectiva para revelar nuestros pecados. Dice, pero la escritura lo encerró todo bajo pecado por medio de la ley, para que la promesa que es por la fe en Cristo pues, fuera dada a todos los que creen. Entonces la ley es efectiva para revelar nuestros pecados, pero no puede arreglar el problema. Y por último vemos que la ley tampoco puede cumplir la promesa. Dice que la promesa, ahí en el versículo 22, es solamente dada a todos los que creen, es solamente por fe en Cristo. Entonces la respuesta de Pablo es no, la ley no es contraria a las promesas, pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay que pensar en lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está diciendo que si creemos en Cristo y guardamos la ley, podemos alcanzar la promesa. No está diciendo que no están en contra, pero no está diciendo tampoco que si creemos en Cristo y guardamos la ley, podemos alcanzar la promesa. Tampoco está diciendo que la ley sigue siendo la regla de vida para nosotros. No está diciendo que una vez que creemos en Cristo, la ley se convierte en la regla de nuestra vida. Pablo no está diciendo ninguna de estas dos cosas, pero estas son las dos respuestas que constantemente estaban entrando a mi mente cada vez que leí esta pregunta. Lo que Pablo está diciendo es que no, que la ley no es contraria a las promesas de Dios, pero el propósito de la ley es condenar a todos bajo pecado para que todos tengan que recibir la promesa por medio de la fe en Jesucristo. La ley no es contraria a la promesa, la ley tiene una relación con la promesa. Su trabajo es revelar el pecado y abrir la puerta a la promesa, a la vida y a la justicia que solo se reciben por la fe en Cristo. Esta relación entre la ley y la promesa es muy importante y lo que va a hacer Pablo en los siguientes versículos es que él nos va a dar dos ilustraciones sobre esta relación entre la ley y la promesa y dos implicaciones de lo que significa estar bajo la promesa y no bajo la ley. Vamos entonces a ver la primera ilustración en Gálatas 3:23. Dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Entonces vemos que la ley aquí funciona como un guardia o está ilustrada como un guardia de una prisión. La ley era como un guardia para mantenernos prisioneros bajo el pecado y para hacer la fe en Cristo la única llave que nos podía sacar de ese calabozo. Una vez más vemos la relación entre la ley y la promesa en esta ilustración. La ley era un guarda que esperaba liberar a su prisionero en un momento determinado. Y como guardián, la ley no podía liberarnos a la promesa hasta que se revelara la fe en Cristo. Vamos a ver la siguiente ilustración, versículos 24 al 26, dice que la ley ha venido a ser como nuestro ayo o nuestro tutor, dice de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos que la ley era un ayo que nos impedía disfrutar de todos los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Esta palabra ayo es la misma palabra que un tutor o un pedagogo, con la palabra que usamos para un maestro, ¿verdad? Y los lugares ricos que tenían dinero en aquel entonces, lo que hacían es que pues contrataban a un esclavo, o tenían un esclavo más bien, para cuidar a un niño, para restringirlo y poner sus beneficios completos como hijo de familia en espera hasta que este niño pues llegara a ser adulto. Este esclavo pues se ocupaba de que el niño no se metiera en problemas, lo disciplinaba y lo guiaba, pero mientras este niño estaba bajo el ayo o bajo el tutor, pues no tenía libertad, no tenía capacidad de acceder a sus beneficios como hijo adulto. Entonces, una vez más vemos la relación entre la fe y la promesa. En este caso, la ley fue un tutor que mantuvo al pecado restringido, pero también mantenía suspendidos todos nuestros beneficios como hijos de Dios, hasta que Cristo vino a declararnos justos y a hacernos hijos de Dios. Y Pablo dice algo muy importante aquí. Pablo explica que nuestros días bajo un tutor han terminado, que como hijos adultos no tiene sentido regresar a un tutor bajo el que ya no estamos, ya no seguimos estando. Ahora somos hijos de Dios con todos los beneficios. Después de dar estas dos ilustraciones, pues Pablo nos va a dar dos implicaciones de esta relación entre la ley y las promesas. Y una de las implicaciones es que la fe en Cristo nos une a todos. Fíjense lo que dice Gálatas 3, 27 al 28, dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí que la ley era como un muro que nos decía o que nos recordaba que estábamos separados de Dios y que también estábamos separados unos de otros. Pero la ley en sí no nos ayudaba a deshacernos de esta separación o de este muro. Pero ahora en Cristo, lo que dice estos versículos, estas divisiones se han eliminado. Y antes de continuar explicando esto, me gustaría hacer un paréntesis aquí, porque estos versículos en Gálatas 3, 27 y 28, muchas veces son utilizados de una manera errónea. Mucha gente ha usado estos versículos para eliminar los papeles o los roles del hombre y la mujer en la iglesia o en la casa, en el hogar, ¿verdad? Muchos de los que suscriben a la opinión igualitaria, que dicen que el hombre y la mujer son iguales en todos sus papeles y que no hay diferencias en roles entre hombres y mujeres, casi siempre o siempre usan estos versículos para como una prueba de lo que ellos dicen que es la verdad. Pero en el contexto de lo que estamos leyendo, el propósito de este versículo no es eliminar los roles de los hombres y de las mujeres, que son bien claros en el resto de la Biblia, en sus funciones asignadas por Dios. El propósito de este versículo es enfatizar que la fe en Cristo permite que todos vengan a Él sin distinciones. Entonces, una vez más vemos la relación entre la ley y la promesa. Según la ley, pues había diferentes niveles de acceso entre griegos y judíos, había diferentes niveles de acceso entre esclavos y libres, y entre hombres y mujeres. Pero en Cristo, todos fuimos hechos uno, y todos entramos por la misma puerta. La ley podía mostrarnos que no podíamos ser uno, pero Cristo vino a hacernos uno, vino a darnos una sola entrada con los mismos privilegios a la presencia de Dios. Vamos a ver la otra implicación, la segunda implicación está en el versículo 29, dice: y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces vemos aquí que la ley nos impedía ser herederos de acuerdo a la promesa de Abraham, y esto viene pues un poco atrás desde el versículo 1, que es como empieza Pablo a hacer su argumento aquí. Pero la fe en Cristo vino a hacer cumplir esta promesa de Abraham. La ley solo podía mostrarnos qué tan indignos éramos o qué tan indignos somos realmente para heredar las promesas de Dios. Pero Cristo nos ha dado acceso a las promesas de Dios por medio de la fe. Cristo nos ha hecho herederos como hijos con todos los derechos a su propia herencia. Somos descendencia de Abraham, hemos recibido parte en la promesa de Abraham por medio de Cristo. Esta es otra implicación de este pasaje. Pues ya para terminar, vamos a recapitular y vamos a ver todos los puntos que hemos visto. Y vamos a dar una aplicación aquí. Dice, para aquellos que insisten en seguir la ley o mezclar la ley para asirse a las promesas de Dios, pues esto es lo que tiene que, esto es en lo que tenemos que pensar, o estas son las implicaciones según lo que hemos estado leyendo hoy. Aquellos que insisten en usar la ley para aferrarse a las promesas de Dios no pueden recibir la promesa, la vida o la justificación. Si tú te estás aferrando en seguir la ley o en cumplir la ley para o mezclarla con la fe en Cristo para pues para alcanzar las promesas de Dios, pues no puedes ser ni justificado, no puedes tener la vida eterna y no puedes recibir ninguna de las promesas según lo que acabamos de leer. Aquellos que insisten en usar la ley para aferrarse a las promesas de Dios deben vivir como prisioneros del pecado. Vimos en la ilustración que pues la ley es como un guardia, ¿verdad?, que nos mantenía encerrados. Y aquellos que siguen confiando en la ley, en lugar de confiar en Cristo solamente, pues deben seguir viviendo como prisioneros del pecado. Aquellos que insisten en usar la ley para aferrarse a las promesas de Dios deben vivir como niños sin beneficios en la familia de Dios. Aquí el niño realmente se compara como un esclavo también, pero aquellos que viven bajo la ley o aquellos que tratan de mezclar la ley con la gracia de Dios o con las promesas de Dios, pues viven como niños sin beneficios, todavía están bajo un tutor. Aquellos que insisten en usar la ley para aferrarse a las promesas de Dios no pueden disfrutar comunión con Dios o con los demás, porque lo único que hace la ley es mostrarnos qué tan separados estamos de Dios y qué tan separados estamos unos de otros, como judíos y gentiles, como hombres y mujeres, como esclavos y libres. Todos estábamos separados de acuerdo a la ley. Y aquellos que se aferran en usar la ley para alcanzar las promesas de Dios, pues no pueden disfrutar de ninguna comunión con Dios, ni ninguna comunión unos con otros, con el mismo acceso a Dios. Por último, aquellos que insisten en usar la ley para aferrarse a las promesas de Dios no pueden ser herederos de la promesa de Abraham. La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis es solamente para aquellos que como Abraham han venido a confiar en Cristo por fe, que como Abraham han sido justificados simplemente por haber confiado en Cristo como su Salvador. Y si usted está confiando, si alguno de ustedes estamos confiando en la ley para heredar la promesa de Dios, pues no podemos ser herederos por medio de esta ley. Y el siguiente punto, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Para aquellos que nos aferramos de Cristo, para aquellos que nos aferramos de la fe en Cristo para obtener las promesas de Dios, pues estas son las implicaciones. Aquellos que nos aferramos de la fe en Cristo para obtener las promesas de Dios, disfrutamos de la promesa, la vida y la declaración de justicia más seguras. Si estamos aferrados de Cristo, si confiamos en Cristo solamente, pues ya tenemos la promesa de Dios, ya tenemos la vida eterna y ya hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios con toda seguridad. Aquellos que nos aferramos de la fe en Cristo para obtener las promesas de Dios, vivimos libres de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos que servir al pecado, ya no estamos encerrados a restricciones, ya somos libres para servir al Señor. Aquellos que nos aferramos de la fe en Cristo para obtener las promesas de Dios, vivimos como hijos con todos los beneficios de la familia de Dios. Ya no vivimos como niños sin beneficios o bajo un tutor, sino ahora tenemos todos los beneficios que tenemos como hijos de Dios en su familia, como herederos de Dios. Aquellos que nos aferramos de la fe en Cristo para obtener las promesas de Dios, también disfrutamos de la comunión plena con Dios y con otros creyentes en igualdad de condiciones. La ley nos separaba a todos, pero si ahora hemos entrado a la presencia, si estamos entrando a la presencia de Dios por medio de Cristo, si confiamos en Cristo, pues tenemos la misma comunión con todos los otros creyentes. Tenemos una comunión plena con Dios y con otros hermanos en Cristo. Y por último, aquellos que nos aferramos de la fe en Cristo para obtener las promesas de Dios, disfrutamos de derechos plenos como herederos de las promesas. Pues todas estas son verdades que acabamos de aprender hoy en este pasaje en Gálatas. Y pues por ejemplo ahora con el coronavirus, ¿verdad?, hay mucha incertidumbre, nadie está seguro de nada, nadie sabe si pues qué va a pasar mañana, nadie sabe si van a trabajar, si no van a trabajar, si no van a abrir y si no van a abrir. Y la verdad nadie sabe nada de la enfermedad, si uno debe usar máscaras o no, todo es incertidumbre. Pero estas cosas que acabamos de aprender, estas verdades que tenemos delante de nosotros, estas son cosas bien seguras, estas son beneficios que tenemos por haber confiado en Cristo como nuestro Salvador. Y pues es mi oración que estas verdades pues llenen de alma, sus almas de ánimo y de aliento y pues que nos animen a seguir adelante confiando en Cristo y confiando en su gracia para seguirle a Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos esta mañana, gracias por todos los beneficios que hemos recibido por medio de Cristo, simplemente por confiar en Él y te pedimos, Señor, si hay alguien aquí que aún no ha confiado en Cristo para que pues ellos también reciban estas promesas y todos estos beneficios que tú nos has dado simplemente por confiar en ti. Te damos gracias, Señor, por hacer el Evangelio algo que podemos obtener solo por fe y no por nuestras obras o nuestros méritos. Y gracias, Señor, que también nos has librado de nuestra propia justicia porque nosotros no podíamos cumplir tu ley. Te alabamos y te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.